¿Qué te saluda España? Cristina López Schlichting. Y ya está todo el mundo en sus puestos. Jesús García y Marci Ortega en la dirección del programa. Diego González al puente de mando. Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, conservadora en el barco. Al control está Cinta Molina y en el central José María Orihuela. Bienvenidos a fin de semana. El gobierno quitará las concertinas de los puntos más conflictivos de las vallas de Ceuta y Melilla. Las concertinas, como sabes, son unas cuchillas que sajan la carne e incluso arrancan pedazos a los que se encaraman a cientos a las vallas de la frontera. Nadie las quiere. Y ojo, las puso el Partido Socialista. Claro que debajo de las concertinas está la Guardia Civil, esperando la avalancha humana, que a menudo les deja cortes y heridas de las armas blancas que portan los inmigrantes. Para compensar, el ministro del Interior, el juez Marlaska, ha prometido una importante inyección de dinero a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Escuchamos al ministro Marlaska anunciando la medida ayer después del Consejo de Ministros.
Determinadas las zonas más vulnerables en ese sentido, de susceptibles de ser atacadas, esas serán las que se retiren las vallas, se retiren las concertinas y se coloquen nuevas vallas, nuevos medios, siempre más seguros.
Bien está este necesario respaldo a la Guardia Civil y a la Policía, pero, querido ministro, se echa en falta un debate serio sobre migración. ¿Cómo es posible que ustedes acogiesen el Aquarius con alborozo y enviasen una cohorte de honor cuando tocó puerto y se felicitasen por todo lo alto de su llegada? Y meses después, cuando, por cierto, esos inmigrantes están al cuidado de Cáritas, hayan hecho lo contrario con el pobre carguero que cogió a gente a punto de ahogarse en la costa de Siria y luego dejaron que vagase salvajemente por el Mediterráneo negándole puerto. Esto, querido presidente, querido ministro, no hay quien lo entienda. Se conoce que entre Falcon y Falcon, entre residencia navideña y residencia navideña, a Sánchez no le queda tiempo para lo importante. Mientras se está dando mundialmente una ola de desplazados semejante a la de las guerras mundiales y la opinión, confusa con estos vaivenes, polemiza, se aturde, se angustia y cae en manos de demagogos que anuncian el fin de Occidente y nos hacen creer que los problemas de España se van a solucionar si echamos a los negros y a los moros, que hay que ver qué simpleza. La risa del día la echamos gracias a Podemos, que protagoniza la tira cómica. Y es que, oigan, no se ha visto cosa igual, porque no se sabe si Rejón es o no de Podemos, que manda narices no saber si es del propio partido el que era tu candidato a las autonómicas. Esto de verdad, esto es para chistes de mi gitano. Como se ha ido con Manuela Carmena a su proyecto independentista, Más Madrid, Pablo Iglesias lo ha echado del partido, pero claro, es que la cosa no va así, no es forma. Aunque Iglesias se crea Stalin, él le prometió a su gente mucha democracia interna y la cosa tiene su procedimiento reglado. Íñigo Errejón, por otra parte, no solo sigue diciendo que él es de Podemos, esto es de Groucho Marx. Es que alguna confluencia, como las mareas, lo prefieren a Pablo Iglesias. Este, como está de baja de paternidad y solo sale para sustituir a su mujer cuando considera que se ha quedado cortita y que necesita la mano de un varón, que manda narices también, quiere que la sustituta de Rejón sea ella, Irene Montero. Pero claro, a la vez esto del matrimonio Ceausescu es que es impresentable. En fin, que lo resuelvan ellos, que yo no les arriendo la ganancia. Los que tienen convención importante y refundadora son los del PP. Los pobres se las prometían felices. Han recuperado el discurso de los valores y el patriotismo y cuando sintonizaban con el electorado les sale un partido más rotundo, Vox, que ahora les da quebraderos de cabeza. En este sentido, cabe interpretar las palabras ayer de Mariano Rajoy contra las posiciones doctrinarias.
Conviene tener claridad en los principios, saber claramente lo que defendemos, pero luego hay que estar en la realidad. No es bueno el sectarismo, ni son buenos los doctrinarios.
En este congreso ha conseguido el heroico Pablo Casado un casi imposible, que Rajoy hablase ayer y hoy lo haga José María Aznar. Como se sabe, están profundamente enfrentados porque Aznar no cerraba la boquita en tiempos del presidente Rajoy. Como ahora Casado ha vindicado la herencia de Aznar, el trago más amargo este fin de semana ha sido para Rajoy, que ha acudido a la convención por no hacer sangre en el partido. Ya se sabe que es un hombre leal. Al menos ambos no se cruzarán que hubiese sido un trago. La política en España, queridos oyentes, está inaudita. Mientras en el PSOE los varones se revuelven contra su jefe porque pacta con los independentistas y los deja a los pies de los caballos en las autonómicas de mayo próximo, ojo que mañana hablaremos con el socialista Vara, que acaba de votar en Extremadura a favor del 155 en Cataluña, los varones del PP tampoco lo tienen fácil. No se trata solo de recuperar las importantes plazas que les quitó la ultraizquierda en Aragón, Valencia, Madrid o Barcelona. Es que ahora se enfrentan además a Vox. Almeida, el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, lucha ya con la espada de luz y así se lo ha explicado, como habéis oído, a Ángel Correas. Dice que Vox no habla de los problemas de la ciudad. Recordemos que para Madrid, por este partido, suena Rocío Monasterio, a la que entrevistamos el fin de semana pasado. Pero hay autonomías que lo tienen aún más negro. En Valencia, con muchísima población y por lo tanto muchísimos votos en liza, tradicional bastión del Partido Popular, el partido se hundió literalmente en el fango de la corrupción. Hay decenas de dirigentes en la cárcel y el Valquillo, a propósito de esta vergüenza, ha asentado firmemente a Ximo Puig en sus reales, con una suma de Podemos, Compromís y PSOE que está sembrando el separatismo en la región de una forma descarada. Se da la circunstancia de que Ximo Puig y Pedro Sánchez paradójicamente se detestan. Y esa distancia es quizá la que evita que Puig caiga en la voluntad popular debido al barro del gobierno socialista. En fin, en Valencia hay una mujer buena, firme y sencilla, que es combinación que ya advierto resulta poco ventajosa en la política. Isabel Boni se prepara para una batalla horrible. Cuando todo se derrumbó en el PP y nadie quería ni pronunciar las siglas en Valencia, Boni permaneció como una jabata. Católica sincera, hasta hace poco llevaba en su WhatsApp una foto en la Plaza de San Pedro. Ella y María José Catalá por el Ayuntamiento de Valencia serán las dos mujeres solas ante el peligro. Doña Isabel Boni, muy buenos días.
Buenos días. Tengo que decirle, doña Cristina, si me permite usted, que me ha encantado la descripción que ha hecho de la situación y mía personal. Nadie me había dicho cosas tan bonitas, aparte de mi familia y mi marido.
Pues no sabe cómo me alegro, porque son muchos años de tratarla y evidentemente los oyentes saben que lo que yo digo responde a sinceridad. Bueno, pues efectivamente el candidato que suena para Valencia por parte de Vox es esa fierecilla de Cristina Seguí, a la que recientemente además tuve como contertulia en la revista Yodona. Hicimos una entrevista a ambas y verdaderamente por su juventud y su agresividad me hizo muchísima gracia y me resultó súper simpática. Pero lo que le faltaba a usted, ¿no?
Bueno, nosotros hemos pasado tanto, estamos tan acostumbrados. Ayer todos los que intervinieron en la convención nos lo dijeron, que este es un partido que se ha levantado una y mil veces, y le puedo asegurar que esta legislatura en la Comunidad Valenciana ha sido todo menos fácil. Por lo tanto, estamos acostumbrados, pero esa fuerza nos la da también nuestra gente. No se puede imaginar cómo la gente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha estado al pie del cañón en las buenas, pero sobre todo en los malos momentos. Por lo tanto, nosotros centrados en nosotros mismos y el resto, pues oye, bienvenidos sean todos, todo el que quiera concurrir y que decidan los valencianos. Ahora, eso sí, parece que va a ser entre mujeres. Y eso está bien, y que lo abandere el centro-derecha está bien también.
Sí, entre otras cosas, porque una de las críticas que yo le hago al actual PP es no tener mujeres, al menos en la directiva nacional, del peso que tenían Soraya Sáez Santamaría o María Dolores de Cospedal, francamente. Por lo menos que haya alguna varona en ese sentido. ¿Hay espacio para el PP tras el lodo de la corrupción? ¿Tira por fin la marca o esto está muy hundido y usted va a tener un trabajo de mil demonios?
Mire, yo ayer acabé mi discurso diciendo una frase que a mí me encanta, el Evangelio, que la verdad os hará libres, ¿no? Si le dijese que el PP está fuerte en la Comunidad Valenciana, la marca, y que la corrupción no nos ha hecho mella, le mentiría, ¿eh? Y a mí no me gusta mentir. Obviamente somos conscientes de todo lo que ha pasado, muchas veces injustamente, pero otras veces hay que reconocer que ha habido casos de corrupción. Nosotros lo hemos reconocido, hemos pedido perdón ante los valencianos. Y lo que yo siempre digo, pediré perdón por errores, que cometieron otras personas del Partido Popular, pero lo que no voy a pedir es perdón por ser del Partido Popular. Eso jamás, ¿no? Porque creo que es el gran proyecto de centroderecha el que cree en la persona, en su dignidad, en la libertad, y creo que la gente, los valencianos, lo van a reconocer. Han reconocido todo el esfuerzo que se ha hecho con humildad, reconociendo errores que no es fácil reconocer en un partido político, en la política, y además cuando te afectan a ti y a tu gente dentro de tus filas. Nos estamos renovando el discurso, lo hemos defendido sin complejos, hemos sido valientes en muchos temas, como todo el acoso a la libertad educativa, a la concertada, a la lengua en la que quieren los padres que elijan a sus hijos. Todo eso lo ha batallado el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y créame que la gente es consciente de esa lucha que hemos tenido tanto interna como externa.
Por Ciudadanos tiene usted enfrente a Toni Cantó, que tampoco es moco de pavo.
No, va a ser la batalla de Valencia.
Uy, bueno, pues, qué
la batalla, de la batalla de todas las batallas, pero ya sabe usted cómo es la Comunidad Valenciana, ¿eh? Aguerrida, agresiva, creativa, trabajadora, donde todo el mundo tiene cabida. Bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta que ha llegado este tripartito que quiere, pues, solo a los pura sangre, ¿no? A los que hablan valenciano, quiere excluir que a esta tierra venga la gente por su capacidad y mérito. Mire, Toni Cantó, con el que yo tengo una buena relación, ¿sabe cuál es la sensación también? Que es un paracaidista, que es una persona que salió de Valencia hace mucho tiempo, que viene los fines de semana y que no conoce la realidad. Y mire, los que conocemos la Comunidad Valenciana sabemos que todos somos una gran comunidad que forma parte de una gran nación que es España, pero somos muy diversos. Es que Orihuela, la Vega Baja, no tiene nada que ver con la Ribera. Es que hay problemas en el norte, en el sur, en el interior, en la costa, y eso, los que hemos estado a pie de cañón pateándonos pueblo, territorio a territorio, pues eso lo sabemos. Y a Toni Cantó lo ven pues como un paracaidista que desconoce la Comunidad Valenciana. Y a los valencianos nos gusta que nos gobierne alguien que conozca la tierra y que conozca su gente.
La cuestión es que para el futuro se soñaba con repetir el tripartito andaluz en muchos lugares, por ejemplo, en Madrid y en Valencia, con Ciudadanos, con PP y con Vox, pero se barrunta incluso que Ciudadanos podría pensar en pactar con el PSOE.
Bueno, de hecho, aquí en la Comunidad Valenciana hay ayuntamientos importantes como Torrevieja, como Gandía, ciudades importantísimas donde Ciudadanos le ha dado la alcaldía al Partido Socialista y a Compromís, a Més Gandía, que estaba Esquerra Republicana del País Valencià, Compromís, o sea que esa es una realidad ya. Por lo tanto, cuando yo oigo a veces a los dirigentes de Compromís, de Ciudadanos hablar de que no pactarán con nacionalistas, pues bueno, así, en las Cortes Valencianas, el apoyo de Ciudadanos al PSOE, a Compromís, por ejemplo, con la ley de creación de la nueva televisión pública valenciana, que es una delegación de TV3, se lo ha dado Ciudadanos, no el PP, ¿no? Pero yo creo que lo importante es al final presentar un buen proyecto. El Partido Popular va a salir a ganar, va a salir a liderar el centro-derecha y otros tendrán que dar explicaciones y decidir si quieren que continúe este proceso de catalanización de la sociedad valenciana que está llevando a cabo el PSPB y Compromís o apostar por un proyecto político totalmente distinto de cambio y de libertad en todos los ámbitos, pero especialmente en el educativo, que ha sido el más machacado durante estos años de gobierno del señor Puig y la señora Oltra.
Hay una de las cosas que ya ha salido en este Congreso, que como mujeres nos afecta muy directamente, que es el anuncio de que el Partido Popular va a sostener la ley de género y no va a hacer ninguna enmienda. Claro, este es un tema controvertido en el que Vox ha entrado como elefante en cacharrería en Andalucía, pero que tiene un trasunto interesante. Yo misma muchas veces he dicho que no estoy de acuerdo con ese fallo del Tribunal Constitucional, que en una muy reñida votación de 7-5 estableció que lo que un hombre le haga a una mujer es un delito y lo que la mujer le haga al hombre solo falta. Yo creo que los seres humanos tienen que tener el mismo juicio en la Constitución. Por lo tanto, es un asunto en el que la postura del Partido Popular va a determinar muchos votos.
La verdad es que sí. Mire, yo cuando salió todo este tema me pareció tan vergonzoso que yo salí y pedí un poco de responsabilidad a todo el mundo. Porque los que hemos estado, venimos además de la política de la calle, ¿no? Los que hemos sido alcaldes, en mi caso alcaldesa, y hemos conocido el drama directo, entiendes que cuando, por lo menos yo que concibo la política como servicio público, hay que estar para resolver los problemas de los ciudadanos. Y es verdad que hay un problema, que las mujeres mueren a manos de sus parejas, de sus compañeros, de sus maridos, y esa es una realidad. Por lo tanto, pedí a todo el mundo responsabilidad y altura de miras. Yo puedo compartir esa reflexión, ¿no? Pero es verdad que tenemos un problema y ese problema hay que atajarlo. Y evidentemente todos los abusos que se produzcan en otro sentido, también atacarlos, ¿no? Lo que no estoy dispuesta es que, aprovechando esta irrupción de Vox, la izquierda trate de utilizar este tema para hacer bandera del progreso y para colocar al Partido Popular pues en una situación incómoda que nunca lo van a conseguir, porque quien más ha hecho en este país por la libertad de las mujeres, por la emancipación de las mujeres, por los servicios sociales, ha sido el Partido Popular. Por lo tanto, lecciones de defensa de derechos y de igualdad, en este caso de la mujer, de la izquierda, muy pocos. Todo lo demás es susceptible de mejora, por supuesto que es susceptible de mejora, pero a mí me gustaría que en este tema fuésemos capaces de aparcar el debate político y centrarnos realmente en lo importante y en el drama que hay detrás, ¿no? Creo que a la sociedad española y a las mujeres afectadas nos iría mucho, mucho mejor. Pero bueno, estamos en esa batalla y claramente la izquierda, se lo digo, el señor Puig está haciendo bandera. El otro día, bueno, intentó utilizar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género que todos firmamos, pues para tratar de arrinconar al PP. Y ahí no nos va a encontrar porque el señor Puig no me tiene que dar a mí lecciones de defensa de la mujer y sus derechos, entre otras cosas, porque en mi partido mayoritariamente hay mujeres en la Comunidad Valenciana por su mérito y capacidad, ¿no? Y no por cuota, que es lo que predica el señor Puig.
Con las frecuentes, algunas visitas que he hecho recientemente a Valencia, me he traído también una gran alarma. Yo creo que en el ámbito nacional se desconoce hasta qué punto el nacionalismo está avanzando allí, en qué medida efectivamente la nueva televisión Apunt es una, como dice usted, un ariete de TV3 de Cataluña, directamente dirigido por una persona, que una mujer que era corresponsal de los periódicos catalanes en Valencia y que tiene línea directa con Barcelona, y que además se está siguiendo el mismo itinerario que se ha seguido en Cataluña. Concretamente, la idea "el Madrid nos roba" ya está perfectamente asentada en todo un amplio sector de la izquierda.
Efectivamente, es que el proceso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el problema catalán que vivimos actualmente está distorsionando un poco la situación que se está viviendo en la Comunidad Valenciana. Mire, aquí el drama de la izquierda valenciana es que Compromís, la señora Olta, que surgió como el ariete de lucha contra la corrupción del PP, es una nacionalista convencida, y su partido también. Y el señor Puig está mucho más cerca de las tesis de la señora Armengol y del señor Iceta en Cataluña que del señor Paje, García Paje, o el señor Ibarra, o el señor Fernández Vara. Ese es el drama. Y tenemos la televisión, por una parte, clarísimamente con programas tendenciosos del Madrid nos roba, de la identificación a través de la lengua y las costumbres, pero no como una identificación propia de orgullo, sino de enfrentamiento al exterior, y después en todo el control de la sociedad civil valenciana a través de subvenciones. Me río mucho de cuando se quejan de las subvenciones, cuando otros partidos dicen que hay que acabar con las subvenciones a asociaciones, ¿no?, de mujeres. Pues aquí deberían ver todas las cantidad de dinero, de miles y miles de euros que se dan a asociaciones que propugnan y proclaman y expanden toda la cultura catalana separatista en la Comunidad Valenciana. Y luego el gran ariete está siendo la educación, que ya llevamos más de 30 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, donde declara clarísimamente la ilegalidad de este modelo, y que hoy en la Comunidad Valenciana hay zonas donde los padres no pueden elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los colegios. Eso es una realidad en la Comunidad Valenciana, y quien los ha llevado a los tribunales ha sido el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, la hoja de ruta es exactamente la misma que se diseñó en los años 90 por el señor Pujol en Cataluña, la misma.
Doña Isabel Bonic, presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, candidata a la Generalitat de Valencia, que gane el mejor, que tenga mucha suerte y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, doña Cristina. Y no le quepa la menor duda que la Comunidad Valenciana, el Partido Popular, volverá a ganar y a gobernar. Estoy absolutamente convencida.
Un saludo afectuoso.
Gracias, doña Cristina. Un placer.
Ya estamos aquí. Puedes hacernos tus comentarios en el WhatsApp de Sonido, que nos encanta, el 666-55-4000. 666-55-4000. También tienes Facebook, Cristina Fin de Semana, y Twitter, @FinDeSemanaCope. Enseguida vamos a ver cómo va la búsqueda del niño Julen, pero antes vamos a saludar a Jorge Olcina porque parece que va a haber una ola de nieve, no sé. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad que bueno, pues, ya en invierno.
Sí, ya en invierno. Hemos tenido unos días pasados con ese frío seco, ¿no?, que no dejó ni lluvias ni nieves, pero ahora sí, Cristina, tenemos una avanzadilla este fin de semana. De hecho, está entrando una borrasca bastante activa, el frente va a dejar precipitaciones, va a ir barriendo poco a poco toda la península ibérica, y bueno, ya se están registrando lluvias en la zona de Galicia, y como digo, a lo largo del día de hoy, ese frente va a ir barriendo toda la península ibérica, saldrá mañana por el Mediterráneo, es decir, la madrugada de mañana domingo y las primeras horas de mañana domingo todavía se registrarán lluvias, por ejemplo, en Baleares. Y como digo, es la primera avanzadilla de lo que vendrá, especialmente a partir del miércoles. Entre miércoles y viernes, Cristina, tenemos una situación de frío y nieve. En esta ocasión, la masa de aire que va a venir es una masa de aire que provoca nevadas. Y bueno, las cotas de nieve van a bajar, pues por ejemplo, a 500 metros en la meseta norte, en Castilla y León. Por lo tanto, bueno, pues vamos a esperar, ¿no?, una nevada bastante importante en zonas de montaña, pero incluso también en ciudades del norte peninsular.
Bueno, eso, como el norte peninsular, que Madrid está a 650 metros sobre el nivel del mar.
Lo que ocurre, Cristina, que no es una situación muy favorable para que nieve en Madrid. Y bueno, si cayera algo, se quedaría un poco en puertas, ¿no? Es un poco lo que los modelos están señalando, que por supuesto la sierra, pero en la ciudad va a estar un poquito más complicado, ya digo que...
Por los calores, no, a lo mejor, de la
sí,
urbe.
Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Lo que se llama la isla de calor no favorece mucho que nieve. A lo mejor se ven algunos copos, lo que llamamos agua-nieve, pero bueno, iremos confirmando en estos próximos días, pero es verdad que no es una situación muy favorable para que llegue a cuajar una nevada, digamos, destacada en la capital.
Vaya, por Dios, teníamos al burgalés, a Pelirrojo, Diego González con las manoplas puestas, que quería hacer un hombre de nieve. De todas formas, las temperaturas mínimas no serán tan bajas como
exacto. Recientemente,
¿eh?
Sí, exacto, ¿no? Siempre que se produce una situación con lluvias, o en este caso a partir del miércoles con nieve, claro, como los cielos están cubiertos, las mínimas no bajan tanto, ¿no? No se pierde ese calor, digamos, que se haya podido acumular a lo largo del día porque el cielo esté despejado. Y es verdad que las mínimas, aunque van a ser bajas, como corresponde, porque la masa de aire que nos viene es una masa de aire prácticamente del océano glacial ártico, es lo que llamamos el aire ártico, bueno, pues no serán excesivamente bajas, ¿no? Hemos tenido estos días pasados, cuando dijimos lo de la masa de aire fría y seca, mínimas de menos 8, menos 10. En esta ocasión difícilmente llegaremos a eso, ¿no? Pero nos quedaremos en menos 4, menos 5, que ya está bien, ¿no?
Ya está bien, efectivamente. Sí. ¿Y el cambio entonces, el próximo fin de semana, cómo va a ser?
Sí, pues el próximo fin de semana, todavía el sábado, tendremos restos de ese frío y de esa nieve. El domingo es un día de tránsito y no está claro lo que pasa a partir del lunes, ¿no? Hay modelos que dicen que se reactivaría el frío y en la primera parte de la siguiente semana podríamos volver a tener frío y nieve. Hay otros que están marcando una moderación, digamos, una estabilización del tiempo. Uh-huh. El fin de semana que viene, pues ya lo podremos concretar mejor.
Pues muchísimas gracias, Jorge Olcina. Hablaremos efectivamente el próximo fin de semana y deseamos 5 días maravillosos a nuestro hombre del tiempo.
Igualmente para todos vosotros.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
En la historia de España hay muchas cosas de las que enorgullecerse. Por ejemplo, el difunto diario Ya, pero el embrión en realidad de la cadena COPE y de la forma de comunicar católica, fue don Ángel Herrera Oria, un abogado interesantísimo que después se hizo sacerdote y llegó a obispo. Y él fue el fundador del Debate, que fue el embrión del periódico Ya. Y en Andalucía y Extremadura también hubo otro hombre interesante, concretamente obispo de Coria en Extremadura, pero también obispo de Málaga y arzobispo de Sevilla, fue Manuel Espínola. Este señor fundó el Correo de Andalucía. Son 40 segundos de cultura para hablar de Marcelo Espínola, que tiene calle en muchas ciudades importantes de España, y escuchar al padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy es la memoria del beato Marcelo Espínola. Nacido en Sevilla el año 1835, es hijo de familia noble. se graduó en Derecho, carrera que ejerció sirviendo a los obreros más necesitados, puesto que en Huelva abrió un bufete de abogados y defendía a los obreros sin cobrarles tasa. Ordenado sacerdote, Marcelo funda la Congregación de Esclavas del Divino Corazón. Su carisma se centra en el amor al Señor y el celo por las almas. Nombrado obispo, continúa con ese mismo apostolado, pasando por Coria y Málaga, entre otros sitios. Siempre destaca por su sencillez y pronto hubiese dejado el episcopado, de no ser porque el futuro Papa Benedicto XV le animó a seguir hasta el final. El beato Marcelo Espínola muere en el año 1906.
Ahí estamos. Pues nos vamos a la sección de asuntos sociales y sucesos, que madre mía cómo viene hoy. Vamos a ver cómo está el rescate del niño Julen y además vamos a abordar esa tremenda historia de una mujer que se enamoró de un asesino. La abogada Rebeca Santamalia había defendido a José Javier Salvador después de que éste matase a su mujer. Ahora se había enamorado de él y él la ha matado. Vamos a hablar con personas que conocían muy bien a Rebeca.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.
La piel enseña al mundo cómo pasa el tiempo por nosotros y, desde luego, el frío, el sol, la contaminación hacen mella. Bueno, pues para un efecto antiedad demostrado, solo necesitas Ceanum de Laboratorios Acta Pharma. En solo 10 días de tomarte estos viales bebibles que tienen un sabor estupendo, notarás los resultados antiedad en tu piel. Ceanum contiene dermocolágeno, elastina y vitamina C y actúa donde los cosméticos no llegan. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Prosiguen la tarea para rescatar al niño Julen, montones de personas y de técnicos en Totalán. Enseguida conectaremos con nuestro enviado a la zona, pero vamos a detenernos antes en un caso que ha centrado la atención nacional súbitamente, porque verdaderamente la realidad supera cualquier reportaje. Todos nos preguntamos cómo la abogada Rebeca Santamalia, que en su momento tuvo la defensa de José Javier Salvador, que había asesinado a su mujer, pudo fijarse en este sujeto. Había salido de la cárcel demasiado temprano, es evidente, y mantenía con él una relación que le ha costado la vida. Vamos a saludar a una persona que conocía bien a ambos, quien llevaba la acusación contra José Javier Salvador cuando lo defendía Rebeca Santamalia, concretamente el experto penalista Javier Notívoli. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantada de saludarle. La verdad es que la noticia
trátame de tú.
Muy bien, gracias. Es muy enrevesada la noticia, pero una vez nos demuestra que la realidad es más sorprendente que el reportaje más alucinante. Tú tuviste que defender en su momento a la familia que pues de Patricia Maurel, que había sido víctima, primera víctima, de José Javier Salvador. Cuéntanos en un primer lugar cómo se había producido ese crimen.
Bien, os resumo mucho porque sé que en la radio el tiempo es oro. Entonces, yendo directamente al grano, en el año 2002-2003, un señor se entrega a la Guardia Civil de la Puebla de Híjar, provincia de Teruel, diciendo que ha matado a su mujer. Su mujer estaba a varios kilómetros de la localidad, en el monte, en un camino, con aproximadamente 11 disparos de una carabina del calibre 22 que el acusado y después condenado había comprado. Es proceso para eso, porque claro, antes no la tenía.
¿Tenía permiso de armas?
No. El motivo fueron los celos y se confesó culpable. Se le solicitaban una pena superior, pero fue condenado por asesinato, no por homicidio simple, ya que se entendió que había habido alevosía, es decir, una total indefensión por parte de la víctima frente a una persona armada, una mujer frente a un hombre armado en mitad del campo sin saber lo que se le viene encima, pues lo que menos espera es que le vayan a pegar 10 o 12 tiros.
Claro. Ocurre que la abogada Rebeca Santamalia, ahora asesinada por este mismo señor, José Javier Salvador, defendió aquel caso y usted ha dicho públicamente públicamente que lo hizo estupendamente.
Así es. Rebeca, yo era la acusación particular, ella era la defensa, era un caso, yo soy defensor en la mayoría de las ocasiones, también a veces acusación, bastantes, y hay casos que son muy difíciles de defender, este era un caso muy difícil de defender, porque hablábamos de un asesinato donde la persona se había confesado culpable, se emitieron en la vista oral del juicio ante el jurado los vídeos de la reconstrucción de hechos, donde dio pelos y señales de dónde, cómo y cuándo se hicieron las cosas. Tampoco había ningún informe psiquiátrico que le anulara o le disminuyera su responsabilidad criminal, por lo tanto era un asunto realmente difícil de defender, y yo recuerdo que a pesar de todo, pues Rebeca hizo un excelente trabajo como abogada.
Ella adujo que la cuestión de los celos, porque esta señora, al parecer Patricia Maurel, podía haberle sido infiel al acusado, o así se reputaba, y él había recibido rumores de eso, etcétera, es lo que le había cegado y le había llevado al asesinato y que no se había podido contener, poco más o menos, ¿no?, en lenguaje vulgar.
No es lenguaje vulgar, es así. Un poquito más técnico sería un trastorno de control de impulsos, pero sí, es lo que básicamente se mantuvo, y que aquello pues le anuló o cuando menos le disminuyó tremendamente sus facultades mentales, pero eso no fue estimado así por el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado le apreció una sola atenuante con la agravante de parentesco, que fue la atenuante de confesión. El jurado entendió que sí, que había facilitado la investigación y había cooperado suficientemente como para aplicarle esa atenuante. La pena del asesinato son de 15 a 25 años de prisión en principio, y bueno, se le impusieron 18.
¿De los cuales había cumplido cuando salió?
Pues entró en la cárcel en el momento en que se cometió el crimen como preso preventivo, y una vez juzgado y condenado allí permaneció, obtuvo algún permiso penitenciario y obtuvo, según he visto repasando la hemeroteca, porque es un asunto muy antiguo, a primeros del 17 la libertad condicional.
O sea, que habría cumplido, calculo yo, vamos a ver, esto fue el 2005-2006, unos 10 años o así.
No, en el 2003 ocurrió esto.
Ah, en el 2003, o sea, por lo menos 12 años había cumplido.
Sí.
La cuestión, la abogada Rebeca probó en su momento que la víctima, Patricia Maurel, era infiel al acusado, a José Javier Salvador.
Si lo alegó, quieres decir.
Lo alegó, no, si lo probó. O sea, si eso quedó probado en el juicio.
Bueno, de una forma directa y clara no, pero más o menos sí.
Había indicios suficientes, entiendo. Sí. Lo digo porque se repite un poco el cuadro. Quiero decir que ahora, paradójicamente, la que es víctima del asesino es la abogada, Rebeca Santamaría, que a su vez se ve envuelta en una doble relación, porque estaba casada con el esposo, que ha sido el que ha alertado sobre su desaparición. Quería preguntarle primero por cómo es José Javier Salvador. ¿Qué impresión se llevó de él en el juicio?
Yo no lo conozco, tan solo lo vi en el juicio. Lo que vi en el juicio es una opinión personal. Yo le vi en el juicio una actitud serena, fría. Recuerdo que estaba yo con otro compañero, Carlos Muñoz, que es abogado de Teruel, y cuando interveníamos o intervenía la acusación, nos sostenía la mirada. No es una persona que mirara al suelo ni que se pasara al juicio llorando, pero claro, eso no te convierte en culpable. Es una actitud, una manera de desenvolverte.
Sí, desafiante. Sí, bueno, pero que tampoco es que fuese un individuo acongojado y hundido por lo que había acontecido.
A mí no me dio esa sensación en absoluto.
Su esposa, además, debía ser una mujer culta, la difunta Patricia Maurel. Quiero decir que era candidata del Partido Popular a la alcaldía del pueblo de Híjar.
Sí, para las municipales del 2003, creo recordar.
Pues, curiosamente, algún atractivo extremo debía tener este señor, José Javier Salvador, porque Rebeca Santamaría se enamoró de él y mantenían una relación cuando ahora la ha matado. ¿Cómo era Rebeca, a su vez, Rebeca Santamaría?
Yo ahí tengo que hacer una precisión, necesariamente. Es que estoy hablando ahora de Rebeca, me estoy acordando de ella. Y
le impresiona, claro.
Todos, sí.
Claro, ustedes la conocen.
La verdad es que sí. Yo ahora mismo tengo la piel de gallina, porque una cosa es tener un juicio pues que dura media hora y luego te vuelves a ver otro juicio de media hora a los tres meses, hola y adiós, y otra cosa es un juicio con jurado que dura varios días. Los dos éramos abogados de Zaragoza. El juicio se celebra en Teruel. Son sesiones largas, dura varios días. Entonces, claro, es diferente. Y recuerdo ese juicio perfectamente. He defendido varios jurados. Pero de este en concreto, pues me acuerdo muy especialmente. Las precisiones que te quería hacer es que yo de su vida privada no sé absolutamente nada, no sé si no sabía ni si estaba casada o no. Yo de su vida privada no sé nada, solo te puedo hablar de ella como profesional era una excelente compañera. Era la educación personificada, tenía mucha clase, mucha calidad. Y en cuanto al hecho de que este señor la haya matado, pues no lo sé, nunca podrá ser juzgado y condenado. Si la policía llega a la conclusión de que no hay otro sospechoso, pues aquí se acabó el caso. Pero claro, no hay de momento ninguna resolución judicial que establezca que este señor haya sido su asesino, aunque todo parece apuntar que sí.
Tremendo, verdaderamente tremendo, y nos pone, bueno, ante lo más oscuro de la naturaleza humana, este José Javier Salvador, tremendo.
Sí, siempre parece que las cosas van a suceder bien lejos de ti, y a veces ocurren a tu lado, y el impacto es tremendo, sí.
Pues muchísimas gracias al experto penalista Javier Notivoli, que defendió en su momento a Patricia Maurel, a su familia, y que nos ha acercado al caso ahora de la segunda víctima del asesino, la abogada Rebeca Santamalia. Muchísimas gracias, don José Javier.
A vosotros.
Un saludo cariñoso.
Un saludo.
Adiós.
Un saludo, adiós.
Pablo Muñoz, se queda uno patidifuso, verdaderamente. Buenos días.
Hola, muy buenos días. La verdad es que este es un caso que no tiene precedentes en España. Es una absoluta novedad. Esto de que, en fin, esta relación primera, o sea, entre abogado y cliente, luego se convierte entre cliente, relación sentimental, y acaba como acabó la primera mujer, es una cosa que en España no había sucedido nunca. No,
tremendo, porque refiere la astucia del individuo.
Él es un manipulador del libro. Él, en el juicio, por ejemplo, dice una frase que dice, bueno, hoy soy un asesino, pero antes fui un padre que quería a mis hijos y a mi familia. Eso lo dice en pleno juicio. Es un manipulador. Era un manipulador, cada vez que se le torcían las cosas con una mujer, reaccionaba de esta forma, porque hay que decir que 11 tiros no es precisamente un arrebato.
11 tiros le dio a la primera mujer y una barbaridad de puñaladas a Rebeca en este caso.
Efectivamente, es un montón de puñaladas, luego sale del piso, se va a Teruel, ahí le ve un coche patrulla de seguridad ciudadana de la policía, le ve que está por el viaducto nuevo de Teruel, en concreto.
Ah, era en Teruel.
Sí, claro, a esas horas, que porque era de madrugada, era en torno a la 1 de la madrugada, para la policía ver a un señor pasear por allí, pues lógicamente se intenta acercar a él. Él sale corriendo y es cuando se arroja al vacío, cuando van a buscar, recogen el cuerpo, ven que tenía los bolsillos llenos de dinero. Es una cosa importante, porque eso quiere decir que en algún momento quiso huir o tuvo en su cabeza huir y no estaba documentado, pero a través de las huellas dactilares se le pudo poner nombre y apellidos. Y
efectivamente, no he mencionado ya la audiencia, que no tiene por qué saberlo, que se ha suicidado el asesino. O sea, que después de matar a esta segunda mujer, pues se tiró por el viaducto este, o no sé si por otro sitio.
Sí, por el viaducto, por el viaducto nuevo de Teruel, que si lo conoces es una altura bastante bastante impresionante, y ya te digo, eso fue lo que le llama la atención a los policías que están y que ven a una persona andar por ahí prácticamente sin rumbo fijo, y naturalmente los policías se dirigen hacia él a ver qué está haciendo y a ver qué es lo que pasa.
Y luego otra vez se ha repetido el caso que ya tuvimos en Extremadura con la joven asesinada por Montoya, del tipo que está en la cárcel, que por lo tanto han apresado ya por una cosa gravísima, que sale por decisión del juez antes de lo que le corresponde, incluso,
fíjate,
y que mata de nuevo.
Dos veces toma esa decisión el juez de vigilancia penitenciaria tanto el de Teruel, que es el que toma la primera decisión, como el de Zaragoza. La primera vez la Junta de Tratamiento de la Prisión de Teruel se opone a que le concedan el tercer grado. Él recurre y efectivamente, pues el juez de vigilancia penitenciaria acepta ese recurso y dice que le pongan en tercer grado. A partir de ese momento pasa a depender del Centro de Inserción Social de Zuera. Y cuando hace en 2017, me parece que es cuando llega el momento en que este hombre tiene posibilidad de pasar a libertad condicional. La Junta de Tratamiento hace un informe en contra, pero además da tres razones para que lo fundamenta bastante esa negativa a que se le ponga en libertad condicional. Mira, la primera es la gravedad de los hechos cometidos, que es indudable. La segunda, que le había puesto el Tribunal de Teruel, de la Audiencia Provincial de Teruel, le había impuesto una responsabilidad civil de 300.000 euros. Había pagado muy poquito dinero, a pesar de que era una persona que era empresario en su momento y que tenía una buena posición económica.
¡Qué sinvergüenza!
Y el tercer punto en el que se apoyaba la Junta de Tratamiento es que decía que no podía garantizar en las condiciones actuales la reinserción social de este individuo. Es claro, decir, lo que claro, venía a decir, claro. No estamos en condiciones de decir que este señor no vuelva a cometer un delito. Pero es que hay un dato más que es muy interesante. En el año de 2010, y por eso digo que es un manipulador, que era un manipulador, este tipo se somete al programa de rehabilitación de presos por violencia de género. Y lo consigue hasta el final. Y a pesar de eso, la Junta de Tratamiento dice, bueno, sí, tú has seguido ese programa de tratamiento, pero nosotros decimos que no estamos en condiciones de asegurar de que estás en condiciones de reinsertarse. Es importante este dato porque, fíjate, según los estudios que se han hecho, de los presos por violencia de género, de los que siguen esos programas solo reinciden el 6,8%, fíjate. Y de entre los que no lo hacen, es el 35% el nivel de reincidencia que existe.
Fíjate. Bueno, tenemos que volver la mirada a Totalán, en Málaga, donde más de 100 personas trabajan sin descanso para rescatar al pequeño Julen cuando se cumplen 6 días de que quedase atrapado en el pozo. Cabe la posibilidad de que en torno a esta noche se llegue al final de la cuestión, si bien es verdad que ha empezado a llover y las cosas por eso van peor, que hay que ver qué desgracia. Adrián Gil es nuestro compañero que se encuentra allí. Muy buenos días, Adrián.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
¿Ha comenzado ya la perforación de la máquina que construye túneles paralelos?
Bueno, estamos a la espera de que se empiece a perforar. Todo se está retrasando y es que es muy difícil hacer estas labores sin saber lo que se va a encontrar debajo. El principal problema es que los operarios están encontrando con muchas placas de pizarra que son muy difíciles de romper y que hace que todo el trabajo que venga después se posponga. Esta plataforma tiene que tener una profundidad de unos 25 metros y sí es cierto que están a punto de poder llegar a esa altura, pero todavía la perforadora no ha empezado a trabajar y se espera que durante el día de hoy se puedan llegar a perforar ese túnel de 50 metros.
Claro, me dice Pablo Muñoz, lo comentabas tú antes, Pablo, que no necesariamente el niño puede estar a 70 metros, que lo mismo está más abajo.
Sí, lo que se ha localizado es el tapón, que se encuentra a 71 metros de profundidad y se desconoce por completo qué hay debajo. Hay tres opciones. Una, que cuando se haga ese túnel horizontal manual por parte de los mineros, pues cuando hagan esa cata en ese tope, se encuentra ahí el pequeño Julen. Otra, que haya una cavidad un poquito más abajo de aire en la que se puedan encontrar. Y luego también se baraja otra posibilidad, que se pueda encontrar pues el tope hasta el final. Lamentablemente, esperemos que no sea así. Sí, pero también se baraja esa posibilidad de que ese tope se encuentre hasta el final del túnel, hasta esos 110 metros y por lo tanto se tendría que volver a perforar hasta abajo del todo y volver otra vez a hacer otra galería horizontal para poder llegar a ese final del túnel.
Es difícil ponerse en la piel de los padres, es una de las cosas más duras que he oído. ¿Hay optimismo aún? ¿Se conserva la esperanza?
Bueno, a pesar del tiempo que es oro en este tipo de trabajos y de las horas que han pasado sin saber nada de Julen, el optimismo sí continúa en los efectivos de rescate y continúan asegurando que trabajan a contrarreloj para poder encontrarlo con vida. Son muchos los detalles y los gestos por parte de los vecinos de la localidad para animar, para apoyar a la familia que en todo momento ha permanecido en esa zona, en esa carpa, atendido siempre por los psicólogos del 112 Andalucía. Y es que yo destacaría la imagen, para mí la la imagen más emotiva, sin duda, es cuando los alumnos del colegio de la localidad pintaron varios dibujos y se lo entregaron al propio padre, y justo en ese momento rompió a llorar. Pues, algo normal y sí, comprensible después de todo el cansancio y el sufrimiento que están pasando durante todos estos días.
Verdaderamente. Adrián, estamos muy pendientes de ti, a ver si tuviésemos la sorpresa esta noche y se lo pudiésemos anunciar a los oyentes. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Y tenemos, nada, minuto y medio, y nos ocupamos, para terminar, Pablo, del caso de Miriam Vallejo, literalmente cosida a puñaladas en un camino rural de Meco, en la provincia de Madrid, en la autonomía, y un sendero de tierra en el que iba con cuatro perros.
Iba con cuatro perros, dos suyos, dos de su compañera de piso. La sorprenden en ese camino de tierra, se produce un enfrentamiento porque ella tiene heridas de defensa, y en un principio la Guardia Civil, que es la que lleva este caso, pues pensaba que podía ser pues un móvil sexual o bien algo relacionado con violencia de género. Ambas cosas han sido descartadas, lo primero por la autopsia, al menos no ha existido una violación, puede que el móvil sea sexual, pero al menos la violación no ha existido, y en cuanto a la violencia de género queda descartado tanto porque ella no era una persona muy concienciada y jamás había denunciado este tipo de cosas, ni se lo había comentado a nadie de su entorno, y porque la propia familia dice que no hay nadie detrás. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Las últimas horas, hay que decir. Bueno, pues se ha tenido acceso al teléfono de esta chica, y parece que ahora ya el abanico se abre bastante y parece ser que tiene que ser alguien del entorno, según la investigación, y no se descarta que sea una mujer.
Hombre, se habla incluso de la compañera de piso de Miriam.
La compañera de piso de Miriam es una de las personas que la ve por última vez, pero lo que ocurre es que es una mujer que en el primer momento sufrió un shock y no puede declarar, y luego ha estado colaborando con la investigación. Yo tampoco centraría demasiado en nadie en este momento de la investigación, porque bueno, no creo que estemos en esa fase donde la investigación, aunque sí que es verdad que el contenido del teléfono móvil puede haber dado algunos indicios importantes a los investigadores.
Tremendo también, verdaderamente. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos en fin de semana, el sábado, para contar las noticias a nuestros oyentes. Vamos a ver si les alegramos un poco, porque empieza de nuevo Maestros de la Costura, graciosísimo y simpático programa, y viene Lorenzo Caprile a contarnos las novedades.